Cebre Vivent de Montsant Benet, al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
Cruz de Navajas, l'últim Mecano, l'original. L'espectacle del moment ja és aquí, a la cúpula de les Arenes de Barcelona. Música en directe, pantalles espectaculars, cantants i ballarins en el reconeixement més brutal a Mecano. Aquestes festes regala Cruz de Navajas. Compra les teves entrades a cruzdenavajasmusical.com i taquilla del teatre.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Torna al Festival de la Infància.
Del 27 al 31 de desembre, la 60a edició del Festival Familiari Nadalenc més esperat t'espera al recinte de Montjuïc.
5 dies plens d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura, la creativitat, la ciutat i els hàbits saludables.
En tallers, concerts i actuacions.
60è Festival de la Infància. Entrades a festivalinfancia.com.
Organitza Fira Barcelona.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
El 31 de desembre, la cursa de cap d'any de Sabadell. La Cap d'en Reis. Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Inscriu-t'hi ara. Capdenreis.cat. Capdenreis.cat.
Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Són les 5 de la tarda, 3 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ho hem seguit en directe aquí al programa. Uh-huh. El cara a cara Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, i el president del govern espanyol ha advertit al Partit Popular que el seu control als tribunals té les setmanes comptades.
Sí, el president espanyol anuncia que la llei per renovar els magistrats vetada pel Constitucional es tornarà a tramitar amb totes les garanties, això per poder esquivar el bloqueig dels nomenaments pendents per part dels jutges conservadors. Sánchez ho ha dit al Senat, on Alberto Núñez Feijó li ha tornat a demanar que convoqui eleccions. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, són el cara a cara de la sessió de control que hem seguit en directe a RAC1, amb Sánchez reptant Feijó per haver silenciat el Parlament recorrent una llei abans que s'aprovi. La resposta del líder del PP, eleccions.
Señor Feijó, ustedes lo están intentando, pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto.
Dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad, que hable con intensidad, y que hable el Parlamento de toda España, que es el conjunto de los españoles. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
Un Feijó que ha acusat Sánchez d'imposar l'interès personal per controlar els jutges, jutges que, segons el president espanyol, ja treballen a l'ordre del PP.
El cara a cara entre Sánchez i Feijóo ha tingut lloc poc abans que el Tribunal Constitucional es reuneixi d'urgència avui a les 7 de la tarda per decidir si fa cas del que li demana el Senat. Això és ni més ni menys que fer marxa enrere i acceptar que demà es pugui votar la renovació del mateix Constitucional. Dilluns els magistrats van acceptar les mesures cautelaríssimes del PP que demanaven impedir la votació, una decisió insòlita fins ara. Mentrestant, la Unió Europea torna a tocar el crostó a Espanya pel bloqueig en la renovació del poder judicial. El comissari de Justícia Europeu, Didier Reinders, demana a totes les parts que facin el que sigui necessari per tirar-la endavant. Des de Twitter ressalta que és una qüestió prioritària perquè el Consell General del Poder Judicial està caducat des del 2018. Brussel·les fa anys que reclama la renovació de la cúpula judicial espanyola. I Xavier Trias és formalment el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Segons el partit, l'alcaldable ha superat amb escreix el 20% dels avals mínims necessaris dels afiliats. Tenint en compte que només hi havia una candidatura, Trias ja és oficialment el candidat de Junts. Tot plegat, quan, segons una enquesta interna del partit, a la qual ha tingut accés RAC1, Trias guanyaria les eleccions municipals amb entre 10 i 12 regidors. Superaria així els comuns d'Ada Colau, que n'aconseguirien entre 9 i 10, i el PSC i Esquerra Republicana, que empatarien amb entre 8 i 10 regidors. I ara els esports amb Albert Bassas.
Joan Laporta es marca com a principal objectiu de la temporada ser campió de Lliga, paraules que el president del Barça ha pronunciat durant el dinar de Nadal del Club Blaugrana.
Volem guanyar la Lliga també per evidenciar que el procés de recuperació del club va a bon ritme. Nosaltres estem convençuts de que anem pel bon camí. Estem convençuts que anem pel bon camí perquè hem treballat molt per ressuscitar el club, estem treballant molt perquè aquest procés de recuperació de l'entitat doncs vagi al ritme que volem.
Laporta ha assegurat que des del club també s'està treballant per poder reformar el funcionament del futbol europeu i el club estarà molt atent, ha dit, a la resolució que ha de prendre la justícia europea sobre la creació de la Superliga. El dia que el Barça femení rep el Rosengar en l'últim partit de la fase de grups de la Champions serà a les 9 del vespre i el podrà seguir en directe a RAC+1. Aquest migdia les de Jonathan Giraldez han sabut que jugaran la Supercopa d'Espanya femenina contra el Madrid el dimecres 18 de gener en partit de semifinals. Entre les previsions per avui també tenim bàsquet en partit per la penya que juga a la pista del Cabellis Lituà en partit de l'Eurocup a les 6 i Eurolliga femenina amb el duel entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida a les 7 i també en directe a RAC+1. A més, avui també tenim futbol sala a 8:45 en horari unificat. El Barça rep el Movistar Inter, primer contra quart de la Lliga, i l'Indústria Santa Coloma visita el Noia Gallec.
I pel que fa al temps, al final del dia poden arribar algunes precipitacions febles al Pirineu Occidental amb una cota de neu entorn dels 2.000 metres, però a diferència d'ahir no pas a la resta del país. Demà serà el primer dia d'hivern, però les temperatures seran poc hivernals. De bon matí farà menys fred que avui i si alguna glaçada serà puntual a les valls pirinenques. Al centre del dia l'ambient en general serà molt suau. Al Pirineu i en aquelles àrees de ponent on avui s'hi ha mantingut el fred, les temperatures s'enfilaran més que avui.
RAC ho presenta... El món a RAC1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté.
Però que un premi, que un premi.
Dijous 22 de desembre a partir de 8:45 del matí, un matí de sorpreses.
Viva Raúl, no viva, viva Raúl. La...
Números i alegria.
És el segon.
El segon. I sobretot, molta, molta sort.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, des del Teatro Real de Madrid, Jordi Armenteres i Òscar Nin. I la participació de Vicent Sanchís, Anna Gómez i Xavi Puig.
90.425.
Dijous 22 de desembre a partir de 8:45 del matí, un matí de loteria de Nadal a RAC1.
Ja tenim un altre premi.
Amb el suport de Caves Rovellats, El Corte Inglés i Torrons Vicenç.
Posa... És la grossa!
Ah! I si el 2022 ens acaba tocant?
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Fa una hora estàvem escoltant en directe el cara a cara entre el president espanyol Pedro Sánchez i el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo, un creuament d'acusacions per la crisi institucional desencadenada arran de la reforma del Codi Penal i concretament de les esmenes que afecten al poder judicial. Sánchez ha acabat etzibant a Feijóo que haurà de guanyar unes quantes setmanes més però que ha perdut el poc crèdit que tenia. Tot això, Sánchez també ha advertit que el Partit Popular, doncs, pel que fa al control dels tribunals, li venen unes setmanes, que té les setmanes comptades. D'aquestes i altres qüestions les valorem i analitzem tot seguit amb l'escriptor i periodista Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Bona tarda, Toni.
No sé, Ernesto, com has vist aquest cara a cara, on cadascú dels, en fi, dels protagonistes no només han aprofitat del seu temps, sinó que s'han extès i crec que amb opinions i punts de vista molt contraposats.
Yo creo que Sánchez está cada vez mejor. Creo que esta práctica del Senado le ha dejado más suelto, es más claro en sus ideas, y en el debate de hoy en particular me ha parecido muy interesante, porque no se ha arrugado frente al Tribunal Constitucional, lo ha denunciado la vinculación de Alberto Núñez Feijóo, que la tiene con las decisiones del Tribunal Constitucional y con el Consejo General del Poder Judicial, y ha hecho de alguna manera alusión a lo que yo vengo diciendo, ¿no?, que es la Santísima Trinidad de los prevaricadores. Esa Santísima Trinidad tiene... Usted sabe que el triángulo es el símbolo de la Santísima Trinidad,
sí,
en la historia del cristianismo, mm-hmm, y de la, digamos, y de las expresiones artísticas y también conspirativas. El triángulo, en ese triángulo hay un vértice que es el Partido Popular, y en los ángulos de la base están el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mejor dicho, los sectores conservadores del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Están los tres coordinados y es un golpe de Estado. Lo he dicho en RAC hace ya semanas, lo hemos dicho, la gente lo ha elaborado, en mi opinión, lo ha comprendido, y es un golpe de Estado en toda la regla. Es una suerte que por fin el Senado se haya plantado. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, no ha dicho esta boca es mía, simplemente ha dicho que va a acatar, pero el presidente del Senado, que va a votar ahora, el día jueves, ha dicho que ni siquiera le han notificado las razones por las cuales le prohíben votar. Es que esto es una tiranía.
Era de preveure, Ernesto, que les mesures cautelaríssimes, no sé com ho veia vostè, però quan es va demanar aquestes mesures, que tirarien endavant per la majoria que té el Tribunal Constitucional, no?
No solo por la mayoría, Tony, diría yo. Usted me puso en un tuit,
sí,
que usted pensaba que iban a aceptar las cautelarísimas.
Exacte. I què va passar? Les van acceptar. I les han tirat endavant.
Les van acceptar. Sí, sí, por eso le recuerdo lo
sí,
que
sí.
Me dijo,
sí, sí.
Me puso. Y claro, pero no es solamente, fíjese, que tienen mayoría. No solo tienen mayoría, tienen un magistrado que es Enrique Arnaldo, que es el vínculo entre el Tribunal Constitucional, el presidente actual, el señor González Trevijano, y el PP. Arnaldo es un conspirador. Yo creo que si Pío Caro Barojas viviese, escribiría sobre él algo... Un libro parecido al que escribió sobre un personaje, un liberal, Aviraneta se llamaba, y escribió un libro que se llama Aviraneta, El gran conspirador o algo así, y Arnaldo es lo mismo. Enrique Arnaldo es el candidato que propuso Casado, muy amigo de Casado, también ha estado en la Rey Juan Carlos, con el presidente
Masters
actual, con el presidente actual, Pedro González Trevijano, es el que aparece en la operación Leso, en las voces que se escuchan entre Ignacio González, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, y Enrique Arnaldo, cuando Enrique Arnaldo, digamos, está trabajando para González en el sentido de buscar una persona para fiscal general del Estado. Es un conspirador nato. Entonces, los vínculos entre Arnaldo y el PP no son un secreto. Por lo tanto... el PP no solo cuenta con magistrados simpatizantes, sino con un topo. Es un topo. Un topo quiere decir que trabaja y aconseja al PP lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, este recurso, que yo digo no es ni recurso ni amparo, este recurso de amparo, que ni es de recurso ni de amparo, uh-huh, es un recurso de inconstitucionalidad, en realidad disfrazado de recurso de amparo, para evitar la aprobación de las leyes que permiten...
Vol dir que va ser instigat des de dins del Constitucional.
Eso es.
Excelente el diagnóstico de parte.
Esa es una noticia que Mónica podría tomar nota para ponerla en la web.
Clar, és que això, sí, sí, Mònica Folquet, és que és molt important el que diu. Per tant, la recomanació surt d'aquest personatge, d'aquesta persona.
Està tot amaniado, Toni. I esta tarde, yo he hablado hoy con María Luisa Balaguer, que es una de las magistradas del sector progresista, antes de venir para aquí, porque quería tener alguna información de último momento, y le pregunto, le digo, María Luisa, entonces, que hoy, ¿cómo lo ves? Bueno, dice, hoy lo que veo es que vamos a ir a una reunión a las 7 de la tarde.
¿Qué es el que le
cada uno va a cada uno va a repetir lo que tiene que decir, repetiremos todo lo que dijimos el día jueves pasado, y harán lo que ja han decidit hacer, que es seguir adelante.
És aquesta reunió que està convocada a les 7 i li anava a preguntar per si creu que canviaria alguna cosa o no canviarà res. Per tant, serà el que
pues
està marcat.
Pues yo, más que mi opinión, le traslado lo que me ha dicho una magistrada.
No, més clar impossible. Per tant, més clar impossible. Clar, aquí
vamos a repetir nuestros argumentos, pero claro, fíjese que yo hablando con magistrado del Tribunal Constitucional, y lo puse en una crónica ayer, hoy, en el periódico de Cataluña, él me decía, el problema, dice, es que no hay discusión en el Tribunal Constitucional. Nos hemos reunido a las 5 de la tarde, después de haberse aprobado la vocación al Pleno, y no hay discusión, porque uno trata, digamos, los progresistas tratan de plantear distintos argumentos desde distintos puntos de vista, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los ejemplos que ha habido en materia de recusaciones y en materia de medidas cautelarísimas y cautelares, pero ellos no responden. Es decir, que la mayor parte del tiempo entre las 5 de la tarde del día lunes, pasado, día 19, y las 10:10 de la noche cuando se aprobó, se aprobaron las cautelarísimas y se decidió prohibir al Senado tramitar las dos disposiciones finales, básicamente son, el tiempo lo consumen los magistrados progresistas, los 5 progresistas, porque dan argumentos, pero ellos no responden. Ellos tienen una idea fija ya grabada, que es, somos 6, vosotros sois 5, y eso no va a variar. Y entonces por eso se oponen, porque ¿cuál era la gran baza del día lunes? La recusación de dos magistrados que tienen un interés directo.
Exacte.
Uno es González Trevijano.
¿Cómo es que se va a tumbar eso?
Eso es terrible, porque existe ya desde los años 80 y del año 2000, en determinados recursos que han habido de inconstitucionalidad, existe claramente el concepto de que cuando se trata de una modificación, cuando el Tribunal Constitucional tiene que discutir nada menos que una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es decir, del propio órgano al que pertenecen, el estándar de imparcialidad tiene que ser, bueno, impoluto. Y ha habido ejemplos de magistrados que se han abstenido, es el caso de María Emilia Casas, de otro magistrado, Guillermo Sánchez.
Sí, sí, que no hay pots participar de una manera directa.
Claro, y entonces es impoluto tiene que ser. Entonces aquí hay dos señores que son González Trevijano, que yo, usted sabe que le escribí una carta, porque
sí,
lo conozco.
¿Le ha respost?
No, le escribí una carta abierta, no creo, no, que
pero,
me responda.
Bueno, pero le podría también responder.
La respuesta que me dio fue, efectivamente, prohibirle al Senado tramitar las dos disposiciones finales. Uh-huh. Y entonces, claro, el problema consiste en que él tiene un interés directísimo, yo no diría directo, porque mientras el Tribunal Constitucional no se renueva, él sigue en el cargo. Entonces, ¿qué pasa? El 12 de junio tenía que dejar el Tribunal Constitucional, sin embargo se ha prorrogado y él es presidente. Por lo tanto, él tiene un interés directo y él está bloqueando la reforma. Si él bloquea la reforma, se queda. ¿Puede haber un interés más directo que este? El señor Antonio Narváez, lo mismo. Si bloquea la reforma, sigue en el cargo. Entonces tienen un interés directo en bloquear la reforma. Eso es lo que hay que investigar. Yo no digo que eso sea así, pero usted sabe que en derecho y en la cultura judicial, pues hay una idea que es la de la apariencia de imparcialidad o apariencia de parcialidad. Entonces, claro, si aquí hay una apariencia muy clara de falta de imparcialidad o parcialidad, como lo quiera llamar, lo que hay que hacer es investigarla. Para eso, la ley orgánica establece en el la ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 219.10, establece lo que es un incidente de recusación, y en el punto 10 establece el interés directo. Entonces, ¿cómo se procede? ¿Y cómo se ha procedido en el Tribunal Constitucional siempre? Se nombra un magistrado ponente o una magistrada ponente. En este caso, correspondía llevar el incidente de recusación de los dos magistrados, ¿sí?, de González Trevijano y de Narváez, uh-huh, a una magistrada progresista, Inmaculada, ¿sí?, Montalbán. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace? Se interrumpe el procedimiento. Se nombra un ponente. Se interrumpe el procedimiento. Los dos magistrados se abstienen. Son apartados, mejor dicho, de la causa, mientras se resuelve el incidente de recusación. Esto es lo que se debía haber hecho. Pero en este caso ha sido tan perverso que los propios recusados, uh-huh, González Trevijano, uh-huh, y Narváez,
¿sí?,
votan. No solo no se van del salón de plenos,
¿pero cómo pueden,
que es lo que deberían haber
¿cómo
hecho,
pueden
sino que votan en su propia recusación?
Sí, sí,
a favor de la inadmisión.
Sí, sí, pero es que,
entonces,
es, pero
¿por
es que
qué
no,
hacen eso?
Pero es claro, porque es que ellos no podrían votar la seva propia
no,
inadmisión de la
no
recusación.
Pueden, se tienen que salir
doncs
a ausentarse.
¿Por qué se salten la norma?
¿Por qué? Porque si, ellos, porque si ellos se apartan...
No tiran de mano las cautelarísimas.
El grupo...
Conservador...
que son siete magistrados, son seis, mm, se reduce a cuatro.
Sí, sí, ya están en
¿de
minoría?
Acuerdo.
Sí, sí.
Y por lo tanto quedan en minoría respecto del sector progresista, que son cinco. Uh-huh. Ellos ahora ganan por uno, 6-5. ¿Vale? Entonces, claro, dice, oye, si nosotros aceptamos la recusación, estos tíos nos ganan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como la recusación, el incidente de recusación, tiene como condición que se suspende el procedimiento, si tú suspendes el procedimiento el día jueves pasado, se hace cargo la ponente tiene que tomar declaraciones a las partes, tiene que hacer un trabajo de investigación mínimo para hacer un auto donde diga, oye, aquí hay causa de recusación, esto es muy importante, y por lo tanto propongo esto. Pero claro, Tony, esto es aquí te pillo, aquí te mato. Ellos querían frustrar las reformas, y por lo tanto, si se interrumpía el procedimiento, las reformas se aprobaban. Ya se aprobaron la semana pasada en el Congreso, y el incidente de recusación iba a llevar a que el tribunal no iba probablemente a volver a debatir sobre este tema después de las Navidades. Y entonces el jueves 22, es decir, mañana, quedaban aprobadas las dos disposiciones finales. Y entonces ya los dos magistrados no volvían al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque al aprobarse las disposiciones finales, el gobierno tiene que dictar dos decretos, leyes. Dos decretos leyes del cese de González Trevijano y de Narváez, y dos decretos leyes de nombramiento de los nuevos magistrados, que son Juan Carlos Campos y Laura Díez. Ergo, ellos ya no vuelven al tribunal. Perdone que me ría, porque creo que la historia
no.
Hay que contarla así.
Claro, claro.
Entonces, por esa razón, se oponen al incidente de recusación y hacen votar a los recusados.
Ellos mismos, sí, sí, claro, es que eso es flagrante.
Es que no tiene precedente, es una pantomima. Por eso Pedro Sánchez hoy, con toda la razón del mundo, le está diciendo al PP que está entongado, que está, digamos, en la conspiración con el Tribunal Constitucional. Y aquí hay dos personajes claves, uno es Feijóo, y otro es Enrique Arnaldo, que es el candidato que llegó casado al Tribunal Constitucional y que es el que urde toda esta trama, porque es un conspirador de vieja escuela. Ya formó parte del Consejo General del Poder Judicial y fue letrado en las Cortes. Lo conoce todo Dios, y además lo conocemos por las grabaciones del caso Lezo.
Jo li volia preguntar, amb el que ha dit Pedro Sánchez ara fa una estona, que ha advertit del Partit Popular que el control als tribunals té les setmanes comptades, què creu que farà Pedro Sánchez per desconnectar
bueno, pues, aquest lobby? Bueno, pues me ha dado la razón a mí. Yo decía en el artículo, en la información que escribí el día martes sobre el tribunal, sobre la decisión de prohibir al Senado debatir, aprobar, yo decía que el gobierno tenía una opción muy rápida y es hacer probablemente las cosas mejor de las que lo hizo, porque yo con estos enemigos, que es el Poder Judicial, no me juego los cuartos. Entonces yo, en lugar de hacer estas reformas por la vía de enmiendas, yo la hago por una proposición de ley. Y la proposición de ley no necesita informe del Consejo Fiscal, no necesita informe del Consejo General del Poder Judicial. La proposición de ley no es un proyecto de ley, es una proposición de ley y no la presenta el gobierno, sino los grupos parlamentarios. Y no se puede demostrar de que el gobierno está detrás, por más que intenten. Son los grupos parlamentarios los que la presentan. En la proposición de ley pongo las dos disposiciones finales y el Tribunal Constitucional no puede decir nada. Lo que pasa es que ellos han hecho un poco lo que han hecho, lo que se hace en estos casos, y trabajar en las enmiendas de los presupuestos poniendo cosas que no tienen nada que ver. A esto se le llaman que no son reformas legales homogéneas. ¿Por qué? Porque meto materias que no tienen nada que ver con el presupuesto, ¿me entiendes? Por ejemplo, fíjese, hay una anécdota muy interesante en este caso. En las últimas enmiendas que se aprobaron después de la ley, de la modificación, de estas modificaciones, de estas disposiciones para cambiar el sistema de elecciones del Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de evitar el bloqueo, la prolongación del bloqueo, venía otra, que no tiene nada que ver tampoco, y es sobre las vacaciones de los abogados y los procuradores. Pero esa no la impugnó el PP, con el argumento de que no eran homogéneas. ¿Por qué no la impugnó? Si eso tampoco era homogéneo, sí. Si tampoco tenía nada que ver con los presupuestos.
Li volia preguntar sobre que, clar, aquí el portaveu de la justícia, el portaveu de justícia de la Comissió Europea, Christian...
Ah, no, pero espere. No, quería decirle, de respuesta a su pregunta... Quiere decirse que si el Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas Podemos se ponen a trabajar ahora mismo, en dos semanas tenemos la proposición de ley. ¿Cuál es el único problema? Que en enero no es hábil el parlamentario. Por lo tanto, yo decía, y creo que usted lo ha visto, que esto de Feijóo y del Tribunal Constitucional... va de 4 semanas a 8 semanas más y se les acabó la milonga.
És la paraula que esperava que estava esperant que li posés al final de la frase. Se les acabó la milonga. No, li volia preguntar sobre això perquè el portaveu de Justícia de la Comissió Europea, Christian Wiegand, ha assegurat que s'han de respectar les regles i els procediments per renovar els òrgans judicials. Hi ha hagut una certa crítica, Ernesto, des d'Europa, a com ho ha fet el govern espanyol?
Yo he visto la rueda de prensa de uno y de otro y de Reinders, que es ninguna crítica.
Doncs aquí s'ha interpretat com una crítica.
Bueno, però que la premsa de la derecha y la premsa de la, digamos, que no es de derecha, la premsa democrática no se organiza y no responde. Porque mira por el rabillo del ojo a la prensa de derecha, y esta es la que manda. ¿Qué verdad? Yo he visto la rueda de prensa en vivo.
Por eso le pregunto.
Pero yo la he visto, no he dicho nada, ninguna crítica. Y el señor Reinders tampoco hizo ninguna crítica. Dijo, arréglense, pues si Reinders ha venido aquí. Si ha venido aquí, ha hablado con unos y con otros. Ellos están esperando que se arregle, pero claro, el Partido Popular no quiere que se arregle, todo lo contrario, quiere que siga lo mismo para mantener la mayoría en el Tribunal Constitucional. Pero eso se terminó, en febrero se terminó, ahora que hagan la ley, que yo creo que la tienen que hacer, ya le digo, están trabajando en ello, la gente de Unidas Podemos, Jaume... Asens, y ellos están trabajando ya en ello y van a presentar un proyecto de ley, y eso el Tribunal Constitucional no puede decir nada. No puede decir absolutamente nada. Por lo tanto, eso es lo que debían haber hecho y no hicieron. Lo hicieron mal. Hicieron una chapuza.
Li volia preguntar també per el punt de vista de la Generalitat, del govern actual, que assegura que Catalunya va ser un banc de proves i que la Moncloa està tastant la seva pròpia medicina amb el que ha passat al Tribunal Constitucional. Vostè està d'acord amb aquesta argumentació del govern d'Esquerra Republicana?
Bueno, yo le diré que esa visión tiene un grano de verdad y otra parte que no es verdad. ¿Cuál es el grano de verdad que tiene? El grano de verdad es que efectivamente el Tribunal Constitucional ha estado ha estado entrometiéndose, discutiendo si la mesa del Parlamento podía discutir tal o cual cosa. ¿No?
Sí.
Hemos visto la reprobación en el tema de en los temas de la monarquía. El Tribunal Constitucional no está para eso. Como su nombre lo indica, el Tribunal Constitucional, que no es un organismo judicial, pero sin embargo tiene todas las características de una jurisdicción, el Tribunal Constitucional tiene que abordar los temas cuando las normas se convierten en ley. Si no hay una norma que se ha convertido en ley, el Tribunal Constitucional no puede hacer nada, no tiene que hacer. El constituyente no le ha dado esa facultad. No le ha dado la facultad de colegislar. No le ha dado la facultad de vetar resoluciones que no se han convertido en normas de ley. Por lo tanto, lo que ha hecho en relación a la mesa del Parlamento ha sido una aberración. Y por suerte y por fortuna, una de las pocas cosas que yo creo que hay que destacar de la justicia, y en este caso de la justicia en Cataluña, ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidido por el señor Mir, que por el magistrado del tribunal, que ha declarado inocentes a Torrent, a Costa y a compañía en los temas que se debatían sobre desobediencia.
Sí, señor.
Esto es muy importante, pero muy importante. Porque ellos han dicho, mire usted, es que pues no han desobedecido, el Tribunal Constitucional pues tiene unos límites. Entonces, esta es una parte de la historia. Entiendo que en Cataluña los políticos y la gente crea que en realidad se está dando en el Parlamento español la misma medicina que le dieron a ellos. Y aquí viene mi diferencia con esa afirmación. Nunca, Tony, y lo discutimos la semana pasada, nunca el Tribunal Constitucional frustró la conversión de una propuesta en ley en Cataluña. Tomemos el caso más extremo. Las leyes de transitoriedad y de desconexión.
Sí.
Del 6 y 7 de septiembre.
Sí, correcte, que són les que s'utilitzen més habitualment d'exemple.
Pero es que son las que más se utilizan de ejemplo porque son normas muy duras. Esa convocatoria de referéndum, en fin, de la transitoriedad jurídica, de las nuevas estructuras. Y el Tribunal Constitucional sabía, porque lo sabíamos todos, en qué dirección se orientaban esas leyes. Se tomó una medida cautelarísima. No se tomó ninguna medida cautelarísima. Se tomó una medida cautelar, no se tomó ninguna medida cautelar. Por eso hay una gran diferencia. Lo que está ocurriendo en el Parlamento español es lo que ocurrió en Cataluña con los debates entre el Tribunal Constitucional y la Mesa, elevado al cubo. Por eso digo que es un golpe de Estado. Esa es la diferencia.
Sí, sí. Per tant, des del seu punt de vista, més greu.
Muchísimo más grave. Creo que la percepción en Cataluña tiene parte de verdad, pero no capta la gran diferencia que hay, porque en Cataluña nunca se frustró una ley, nunca se dijo no, que no la aprueben porque ya sabemos que va a ser preventivamente la paramos. No, eso no ocurrió. Y todos los otros temas que también hubo fueron ejecuciones de sentencia. Es decir, intervenciones del Tribunal Constitucional porque había determinadas medidas que no cumplían la sentencia del Tribunal Constitucional, que es algo completamente distinto a frenar preventivamente la conversión de una propuesta en ley. Esto no es ni un recurso ni es amparo, Tony. Esto es un recurso de inconstitucionalidad lo que hicieron aquí. Y es un recurso de inconstitucionalidad que se podía haber tramitado normalmente, como se tramitan todos los recursos de inconstitucionalidad. Oye, y en 4 o 5 meses hubiéramos tenido una resolución y el Tribunal Constitucional podía haber dicho si era constitucional o no. Pero claro, estos que están ahora en el Tribunal Constitucional van contando las horas. Y entonces esto que yo le estoy diciendo, a mí me contestarían, claro, amigo, pero es que nosotros en ese momento ya no vamos a estar aquí y la mayoría va a ser distinta. ¿Lo ve?
Sí, sí, ho veig, ho veig. També li volia preguntar per Vox, que ha anunciat que es querellarà contra Pedro Sánchez per la derogació de la sedició. Atès com està el panorama judicial, és molt possible que tiri endavant, no?
Bueno, ellos podrán ir adelante, pero si es que, de todas maneras, esa reforma se ha aprobado, la reforma del Código Penal, y ya no hay nada, digamos, está ahí, que vayan por la inconstitucionalidad y vayan a protestar al Constitucional y presenten demandas y todo eso. Pero aquí está, Vox está peleando con el PP, se está peleando con el PP para ver quién saca más votos de esta historia. Yo no creo en las encuestas. Mire, yo en mi Twitter no publico ninguna encuesta. No creo. Y cuando
ni en las del CIS.
No. Cuando el CIS dice que ahora el tema de la sedición y de la malversación, los ciudadanos castigan al PSOE. ¿Sabe lo que le digo? A los ciudadanos les interesa la inflación. Por eso no se habla en los periódicos de la derecha de la inflación, porque es el cuarto mes que está bajando. Eso sí, pero la malversación y la sedición... Los ciudadanos no tienen una percepción de que la situación en Cataluña hay una situación de negociación, de que se han conseguido cosas que son importantes. Ahora, claro, entonces yo no creo en esas encuestas. Para mí esas encuestas no dicen nada, no tienen ningún valor. Lo diga el CIS o lo digan las encuestas que tiene Feijóo sobre la mesa, que deben ser muy malas. Porque no veo por qué tiene que pedir tanto todos los días que se convoquen elecciones.
Sí, sí, està... Bueno, potser demana això, sincerament, no sé per què, perquè si té males enquestes, no sé per què ho demana. No ho sé.
Bueno, porque teme que vaya peor.
Ya. Yeah.
Porque él apostaba... yo el otro día me encontré con Rodrigo Rato, pero de casualidad, en una cafetería de Madrid. Yo tenía que hacer tiempo, había quedado con mi hijo a comer y tenía 40 minutos. Me había salido a dar una entrevista y entré en una cafetería en Madrid que está en la calle Ayala con Castellana, y me encontré a Rodrigo Rato, que estaba tomando un café, y bueno, estuvimos hablando, lo conozco hace muchísimo tiempo, como comprenderá, pero no lo había visto desde la salida de prisión suya. Uh-huh. Y estuvimos hablando sobre esto, y entonces yo me pregunto, ¿qué impresión tienes sobre la situación económica? Y yo le dije, mira, yo la situación económica no escribo poco, pero discrepo de todo lo que se dice. Yo no tengo una idea de que hay una catástrofe económica en España. Creo que la inflación española es una inflación que no tiene orígenes propios de España, tiene que ver con el tema de la energía, tiene que ver con la crisis de los abastecimientos y de los suministros que provocó el COVID, y luego por la guerra de Ucrania. Y pienso que en este momento la inflación está ajustándose y prácticamente es una de las más bajas de Europa. Me preocupa más la inflación alemana. La inflación alemana y la recesión que hay en Alemania en este momento, que tiene que ver con la cuenta corriente, de la que siempre Alemania ha disfrutado de un beneficio y de una competitividad respecto de Europa. Y él me dijo, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo digo, creo que Feijóo se ha equivocado. Ha apostado a una crisis económica que no se ha producido.
Que, per cert, li ha dit Pedro Sánchez en el cara a cara, li ha recriminat.
Exacto, exactamente. Y me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Me dijo, sí, yo coincido contigo, creo que se ha precipitado demasiado. Y dice, a mí, y sobre Feijóo me preguntó, yo le dije, mira, yo lo que veo es que gente del PP, Feijóo no le gusta. Y él me dijo, mira, yo conozco mucha gente del PP, que es la gente con la que me relaciono, me dijo. Cada uno se relaciona. Y tampoco. Entonces me dijo, yo creo que va a ser una elección a cara de perro.
Bueno, A veure què és el que passa. Ernesto, que tingui unes bones festes, un bon Nadal, ens retrobem la setmana vinent.
Si no me dice nada de Argentina, todo.
Bueno, és el que li anava a dir, no?
Me ponen a caldo todos los días en las redes, váyase usted a Argentina, no arregle los problemas de España, con malas palabras, evidentemente con
tacos. Li anava a dir ara, que si, bueno, suposo que ho deu haver celebrat, i a més, amb el paper...
Bueno, pero qué partidazo, Toni, parecía un partido de tenis con tres sets, Lo voy a escribir, parecía no un partido de fútbol, sino de tres sets. Gana Argentina 2-0. Empatan 2-2. Luego
3-2.
Gana Argentina otra vez 3-2. Sí, sí. Empatan otra vez y luego gana Argentina por los penaltis. Parecía un partido de tenis. Pero ¿sabes lo que más me importa? Ahora estoy escribiendo una crónica, un artículo para el periódico. Sobre este tema, sobre la parte de la dinámica del equipo argentino. ¿Qué es el equipo argentino? Porque son pibes, lo que llamamos en Argentina pibes. Están en algunos clubes profesionales de Europa, pero son chicos. Y nadie daba un duro por ellos. Fíjese que el presidente de la Argentina no vino al Mundial. ¿Por qué cree usted que no vino? Ahí estaba descamisado Macron.
¡Qué pesado! Yo pensaba, vete a tu casa ya, unas ansias de protagonismo.
Bueno, pero no vino Alberto Fernández por temor, porque no sabía, la situación en Argentina es explosiva. Pero lo que quería decirle es que nadie daba un duro por este equipo, y por el entrenador menos que menos. Por eso nunca nadie en Argentina, antes del Mundial, hablaba muy bien del entrenador. Entonces hay una historia que hay que contar, pero lo relevante es que las celebraciones que se producen en Argentina en este momento no tienen precedentes. Sí, millones y millones de personas
en la calle el día de
domingo.
Sí, sí.
Pero millones. Es una revolución. Es decir, refleja la crisis que hay, porque la gente se siente satisfecha, tan satisfecha como insatisfecha por la vida cotidiana. Uh-huh. Y luego el partido, no sé si alguien se lo ha dicho, pero yo lo voy a escribir, el equipo argentino hizo el equipo de... hizo el equipo, yo soy culé, como sabe, uh-huh. Hizo el partido... de Guardiola. Este es el Guardiola. Es el equipo que tanto éxito ha tenido y al cual se echa mucho de menos, uh-huh. Que es el fútbol de Guardiola. El tiki-taka, es decir, digamos, el pique, los pases y la genialidad, por supuesto, de Messi, pero es el Barça de Guardiola.
Ernesto, enhorabona i felicitats, a disfrutar-ho doblement pel Nadal i per la victòria d'Argentina en aquest Mundial, amb Messi liderant un equip, com vostè diu...
Que va... i otra. En el 86, ¿se acuerda de la mano di Dio?
Sí, i tant.
No sé si vio la peli italiana, que es bastante floja, mala, pero bueno, del 86 que en México. Y aquí fue todo lo contrario. Aquí fueron las manos y las piernas... de Dibu, del portero.
Moltes gràcies, Ernesto. Bon Nadal.
Gràcies.
Adéu-siau, adéu. Bona tarda.
Versió RAC 1.
Aquest Nadal et farem un gran regal. Aeroports per tu. Gràcies a la feina dels nostres equips, són aeroports més sostenibles i còmodes. Les botigues, els restaurants, els aparcaments... Aquest és el nostre regal per tu. AENA. Aeroports per tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Center de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es.
La mica sempre hi és. Tant si plou, com si trona, neva o s'acaba el món. És un amic lleial. Com ha de ser? Per això es mereix un vi tan bo com ell. Barón de Ley Reserva. Un Rioja com ha de ser.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Vols visitar l'exposició Hi havia una vegada, de la mà de la Caputxeta Vermella, el llop o Pinotxo? Vols participar en les divertides activitats familiars que hem preparat per a nens i nenes de totes les edats? Vine al Museu de Ciències Naturals al Parc del Fòrum i passa un Nadal bestial!
Creus en la màgia? Jo sí, perquè aquest Nadal he conegut un gran màgic que vola. I ara sé que algun dia repartirà regals per tot el món.
Hi ha moltes maneres de fer màgia. I al Cort Inglés ens il·lusiona saber que pots fer totes les compres amb la nostra app o a través de la web. Sense cues i des de casa. És màgia. És Nadal. És el Cort Inglés.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marbala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, RAC1.cat i a la app de RAC1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. A un món màgic que és a tocar, però que no tothom veu. On els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Vine a les botigues Abacus i viu la màgia del Nadal amb els nostres tallers i activitats. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com que anem a menys amb tots els termes i amb totes les temàtiques, doncs, evidentment, clar, l'escudella també va a menos cero. Una quinzena de restaurants catalans han creat la confraria de l'escudella i carn d'olla per promoure aquest plat típic de la cuina catalana als restaurants i a les cases. Asseguren que els últims anys ha perdut terreny a les cartes davant altres propostes més exòtiques, com, jo el que no sabia, que el dia de Nadal que el plat estrella sigui el ramen. Aquest bol...
És japonès.
Estadella, què tal?
Bona tarda. Bona tarda, com esteu, nois?
És japonès. Bueno, és japonès, el passa que el fa... Sí. La majoria de gent que el fa no són japonesos,
no.
I
sí,
després
no.
necessites 6 dies per pair-lo, perquè jo l'he tastat. I vaig estar, és de les vegades, que he tingut més problemes per pair un cal, un brou amb fideus.
S'ha de vigilar amb això, sí, sí.
Sí. Doncs els protagonistes per el dia de Nadal són el ramen i els caldos preparats. La gent ja no fa allò del brou tot el dia.
Home, Ribas no fa ell, que surt per la tele anunciant que ell ja no, que el gasta de pot.
Cada vegada són més les... Sí, el dia que vingui li direm, escolta...
Sí.
Un home com tu...
Una senyora gran...
No sé si és la seva mare, no ho sé.
Una senyora gran que diu que ella fa el brou...
Sí. Cada vegada són més les famílies que han deixat de fer escudella pel dia a dia i només la preparen per Nadal, si és que la preparen. I avui hem enviat el Guillem Estadella al carrer a preguntar a la gent si realment fa el brova i el caldo, fan l'escudella i carn d'olla.
Sí, amb les 3 hores.
Com Déu mana, o aquí 4. Tothom va directe al pot, al bric, al brou i a posar 4 galets ja... si m'apures, també cuits. Sí. Ara entrem en matèria amb el Guillem Estadilla i tenim també una enquesta.
Una enquesta, perquè hem preguntat als nostres oients qui cuina durant les festes de Nadal. I hem posat 4 opcions. Cuineu vosaltres, la vostra mare o àvia, compreu al restaurant o un precuinat al súper. Doncs bé, la gran majoria dels nostres oients, sorprenentment, perquè nosaltres pensàvem que l'opció més votada seria la de la vostra mare o àvia, però no, la gran majoria, un 54,5%, diu que cuinen ells.
Més t'ho creient.
Aleshores,
més t'ho creient, que aquí a Pinocho...
La segona opció és la de la de la mare o àvia.
Pinocho
va .7% diu que cuina la seva mare o àvia, un 3,7% diu que compra al restaurant i un 1,8% diu que compren un precuinat del súper.
Que és el que fa la majoria.
A veure, vaig a votar jo, a veure...
Tu què fas?
Jo no cuino, cuina la meva dona i ho fa...
Però ho feia
tu. De la manera tradicional.
Molt bé. Molt bé.
Va buscar els... com es diu?
Els galets.
No, per fer el brou... Tots els ingredients, l'ap i
patates, cigrons...
Tot el que és els condiments... Els...
I pollastre, també posa, no?
Tot.
Sí. No, doncs, escolta'm, jo no sé...
Què diu la gent?
Doncs, la gent diu al carrer moltes coses. La veritat, jo m'he sorprès i hi ha gent que cuina bastant. De veritat, he passejat per aquí pels carrers de Barcelona i t'he dit que hi ha gent molt previsora, eh? Fins i tot la Natàlia és una senyora encantadora que l'he enganxat sortint justament del supermercat i això deia.
Jo em toca Sant Esteve, amb la qual ho tinc senzill, no? Canelons.
Però els fas tu o els demanes?
Els faig jo. O sigui, depèn de l'any, si estic molt atrafegada, no? Però si no, els faig jo.
Quan els prepares, més o menys?
Més abans.
Un mes abans?
Sí.
I ja els tens fets?
Sí.
Hòstia, que previsora.
Pues sí.
Veig que vas amb la compra. Portes algú de Nadal?
Sí, porto torradetes d'aquestes d'olives negres, de panses i tal, per fer canapés.
Ho podem veure? Em pots obrir el carro? Sí, mira, home, i tant que ens obri el carro. O sigui, això ja... Oh, mira! Això ja es compra de Nadal, eh?
Sí, això es compra de Nadal.
Aceitunes negres, o sigui, tostadites, boníssim. I aquesta tot...
Amb panses, i ara, pues, aquesta vegada toca...
Però quan sou a casa?
A casa. Nosaltres som 5 de família i ens juntem uns 20.
Sí, veig que també portes tot el tema de menjar i paper higiènic. Suposo que després del menjar... És com...
Sobretot, això. És...
Després d'un bon dinar...
Més que res que tens fills d'aquells que quan agafen el paper agafen quilòmetres de paper.
Sí, es veu que la...
està comprovat, això, que ha més joventut, sí. més
hombre,
paper.
Hombre, si era adolescent...
per què ho diu?
Bueno, porque por la nit entra de cop i volta una necessitat de paper.
No. És que no entenc.
Sí, bueno, t'entra como en la habitació, t'entra como
vol
una cosa...
Vol dir que la gent jove va més al vàter, vol dir.
Sí, va al vàter a tirar ja el paper usat.
Bueno, serà el paper usat, es farà servir a l'habitació, al lavabo.
No, bueno, és que hi ha gent que no arriba al vàter, que lo necessita abans.
Bueno, però això és que tenen descomposició.
Sí, és que descompon, sí, després de... Bueno, després de... Sí, de fer l'àpat, de...
Bueno, paper de vàter, gent que no sé on volen parar. Paper de vàter, la gent jove en gasta més.
La gent jove mira molta pantalla. La gent jove mira molta pantalla de receta de cuina nocturna.
Fins i tot el caldo de casa que fem amb Fabrés i tot.
Padrí.
Padrí.
Boníssim, eh?
No, ja no, la feina que tens de trobar-ne.
Hi ha gent que li posa estròs de pernil, però
també,
és més fort, eh?
També, però és més fort, sí.
El padrer, això, què és? Què és el padrer, això?
El padrer.
Bueno,
fes-li això.
Òrganus de pollastre, no?
Ah, exacte.
Ah, vale, coses de dins.
Tripa.
Sí. Triparia. Bueno, una mica més que tripa, eh?
Sí, és una part, una víscera, no?
Sí, tripet, eh?
Però li dóna gust, Es nota, eh? Quan no el poses, nota.
Home, em vas a parar.
Canvi, a l'os de pernil, jo en sóc contrari perquè queda el brou
massa fort.
I pots passar la tarda de Nadal amb una manguera a la boca permanentment.
Sí, perquè t'agafa una
set. Oh, horrorós. Sí? Vas bevent aigua i al final necessites fotre't, aigua amb gas, després de l'aigua amb gas ja passes a un gin tònic i al final acabes assedegat per amanir.
La bona ruta.
I feu la pilota, o amb la carn de pilota farciu el...
No,
el
nosaltres fem de pilota. Ens agrada, després, la carn d'olla com el plat amb la carn d'olla.
Jo, la pilota, agafo unes albòndigues de perro que venen al supermercat.
Per favor, que
la gent s'ho fot, eh?
Doncs a casa farcim el galet, eh?
Oh, això és una matada, eh?
Bueno,
és feinada, eh?
Que és feina.
El galet va suelto amb el brou.
És
i després
trist,
ve el trist. Que m'agrada a mi, que és la cardolla.
Oh,
la
botifarra,
la gallina, el pollastre, la carn...
Tristíssim.
I la contundència.
M'encanta la pilota.
Col, cigrons, botifarra blanca, botifarra negra, patates...
Després feu pollastre, que por.
I després fem el pollastre.
I a rebentar. Bueno,
el Nadal és per això, per rebentar.
Sí, 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 absolutament.
Ho rebentes tu, et rebenten els familiars amb les seves anècdotes extraordinàries dels darrers mesos.
Està aquella cosa que...
no t'interessa ni una.
Que si tu, sempre hi ha un cunyat a la família que explica anècdotes i acudits dolents, que si sobre la taula no hi ha aquell cunyat, és que ets tu el cunyat, eh? És aquella cosa que ets tu qui explica les anècdotes. No ho dic per tu, Toni, eh? Vull dir que en
general... No.
Digues, sí. Bueno, que venim de la Natàlia, una tia molt
previsora. A veure aquest any amb qui m'acabo barallant, perquè cada...
Sí?
Cada Nadal...
Vas repartint...
Bueno, allò que...
Sí, és veritat, que et baralles per Nadal.
Sí, m'agrada.
T'agrada trobar temes.
Sempre que he disgustat. Va... Una mica és l'al·licient del Nadal. Va, després no passa res. Escolta, veus
tot el
veus l'any vinent i ja
està. Si vol venir a casa, fem una...
No m'interessa, gràcies.
Seguim amb el reportatge. Venim de la Natàlia, que porta un mes preparant aquests canelons, i ara anem a tot el contrari. El Freddy, un home que estava rentant els vidres... El Freddy, es diu Freddy, un noi que estava aquí rentant els vidres d'unes oficines, que m'he trobat, que ve del Perú i té les tradicions...
Bueno, serà netejant, no?, perquè rentant, que els posa la rentadora.
Ah, sí, exacte, netejant els vidres, netejant els
vidres. Que feu servir, quina vergonya.
Netejant els vidres,
molt, eh?
Bueno, que té, bueno, una tradició culinària una mica diferent.
Bueno, yo pues lo que prepare mi esposa y normalmente una cena va al 24 normalita, macarrones.
¿Macarrones el 24?
24 macarrones, pero bien preparadito, ¿no? Como debe ser, con una ensaladita, sí, ¿cómo se llama? Digamos una ensalada marina.
Una ensalada marina.
Sí, sí, y unos macarrones y ya está.
¿Y el día de Nadal, el día 25?
El día 25, pues es el día de la resaca. Porque como soy latino, nos vamos, cenamos y después nos vamos de fiesta.
Sí, después del 24, una miqueta la jaraneta, ya tú sabes.
Claro, sí, sí, nos vamos de discoteca con mi pareja y el 25 ya en casita, relajados, pasando la resaca.
Sí
que és cert que la nit de Nadal
és complicada.
Allà on vist jo el pati, o sigui el pati on era l'illa de cases interior, que per cert el Pla Cerdà, tant que ara se'l està destrossant, el Pla Cerdà estava dissenyat perquè cada illa de cases fos un jardí.
Sí, senyor.
Doncs allà a la nit de Nadal, segons quins col·lectius, sí, sí, hi ha unes jaranes i uns crits i tal, que allò, tal com diu ell,
bachata i cumbia,
sí, sí, acaben contents.
Rebujito.
Posa bachata o cumbia, sí, Lujas.
Sí, ah, mira, som-hi. Sí, a mi em torna la bachata, eh?
Sí, t'agrada? Sí. Te la posem.
Vaig tenir una nòvia durant un temps i em vaig apuntar a classes de bachata amb ella.
I què? Sí?
I fatal.
I per això t'has separat. Ja. No seguies el ritme i et va facturar. Això passa. Sí, sí, quan no segueixes el ritme...
No, no passa aquestes coses. Mira. Ahí va. Ea. Venga. Vámonos. Ya lo
Bueno, aquí més has parlat?
Doncs mira, tot seguit m'he trobat una altra senyora amb un carro de la compra, però una mica més vividora. Senyora, què tal, com està? Ui, perdoni pel susto, eh? Què tal? Tot bé, com va? Bé. Veig que vas amb el carro de la compra, ja has fet la compra de Nadal?
Sí, i ara he fet la compra cada dia, que després de tant menjar, saps? Per Nadal, després te'n oblides.
Clar.
Comprar-lo de cada dia.
Què cuines per Nadal? Cuines tu? Cuina algun altre membre de la família? Ho demaneu? Com va el tema?
No, a casa els fills... I llavors portem coses. En comptes de fer-ho a casa, ells ho fan, però portem coses.
I quines coses porteu?
Pues
jo portaré llagostins.
Veus?
I roast beef.
Aneu a tope, eh?
Sí, perquè ells faran els canelons i llavors, sí, aquests dies és una bogeria, la veritat que sí.
I quina és la teva especialitat a l'hora de cuinar algú de Nadal?
Jo? El caldo.
El caldo, el brou, et surt bé?
Sí, sí, molt bé. I ja està.
Bueno, veus el brou, sí, però ja t'ho he dit, ella porta.
Ella porta, vull dir, la modalitat... I porta llagostins, eh?
I poca confiança amb els fills, perquè si ella porta llagostins, els fills que posen ganxitos.
No, els canelons.
Els
fills, els canelons.
Els fills, vinga, ganxitos.
Canelons comprats.
I ara, i tant. Bueno, que, perdoni, n'hi han de comprats.
Molt bons. Molt bons,
eh? Molt bons.
Més bons que fets per segons qui, que els fa per primera vegada. No t'arrisquis.
Amb això estic
d'acord. No, uns bons canelons no són fàcils de fer. L'Edica 33 es diu, ja fa anys que comprem precuinats.
Mira.
Els escalfem i llestos. Per Nadal, pollastre al curri i per Cap d'Any, tard i
per favor,
va. És una recança de tradició,
Per amor de Déu! Per amor de Déu!
No és català!
Per amor de Déu!
No és català!
Diu...
pollastre, pupurri, i ara vull pupurri de pollastre. Pupurri de pollastre, no!
No és català!
Per Nadal, no!
No és català!
Diu la Lica 33, no suporto els plats tradicionals com l'escudella.
Ui, mira, aquests...
I cardolla...
Va, com es diu?
O... Elica 33.
Doncs mira, la Elica, ja per començar, com que ja no dona la cara, aquesta moda, que això és el que hauria de fer Elon Musk, ara que té Twitter. Va dir, miri,
no,
o es dona la cara,
ara.
O tots els que no donen la cara,
ara.
Al carrer.
Al carrer!
Dir,
no tanta tonteria i tanta d'això. I dit això, clar, per ell passa el que, la notícia d'avui. Que, clar, una quinzena de restaurants catalans
sí. Doncs
han tingut sí. que crear la confraria de l'Escudella Gardolla perquè està desapareixent.
Perquè sí.
I acabarem menjant el dia de Nadal, doncs...
Què et diré? Una pastilla de caldo.
Sí, exacte, una becrem.
Però hi ha gent que... Mira la Rosa Navarro, diu, qui vols que cuini? La mama, iaia, de moment, 80 canelons,
mare meva.
8 pilotes de caldo,
molt bé,
i
boníssim.
Falten els llagostins, el pollastre amb prunes, etcètera.
Això qui ho cuina?
La mare de la Rosa.
Bravo. La mare, després d'això, clar, necessita anar
al físio,
a l'obsessor sanitari, a recuperar-se.
El Xavier diu que a casa meva...
Després de fer tota aquesta feinada dreta, sí, sí. Me la imagino fent recuperació al gimnàs, a l'obsessor sanitari.
El Xavier diu que cuina...